Hola a todos y todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido, en la cuarta temporada. Hoy día tenemos la oportunidad de tener un diálogo muy interesante, de los más interesantes que hemos tenido la oportunidad de tener, con alguien que lleva toda la vida situado en lo que es la tecnología educativa, pero ya no solo en el ámbito propiamente disciplinar, ¿no? Sino incidiendo, por ejemplo, en la dirección, ¿no? de las distintas inercias que tiene la tecnología educativa a nivel de política, práctica educativa, pero no solamente en el contexto español, sino también con mucha influencia en Iberoamérica. Cuando lo invitamos nos sentíamos como muy, muy contentos, porque en realidad es como el entrevistado en este campo, en el campo que nos sitúa acá en esta iniciativa que es Educar con Sentido, que hemos construido con Faro Digital y Esbrina, aquí en la Universidad de Barcelona, de las personas que uno le puede proponer algunas ideas muy generales, pero sabe que la profundización de cada uno de estos temas está garantizada, porque son muchos temas que él mismo ha ido cimentando en su trayectoria. Así que sin más prólogo, quiero presentarles a todos y todas a Manuel Area, catedrático de la Universidad de La Laguna de Tenerife, un gran amigo, segunda vez que está aquí con nosotros, estuvo con nosotros en plena pandemia, o saliendo de la pandemia, pero anda que no ha corrido agua bajo el puente, ¿no? Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo por allá, Canarias?
Pues nada, muchas gracias por tus amables palabras, Pablo. Yo estoy ahora, eso, como acabas de apuntar, en la isla de Tenerife, en Islas Canarias, y eso, la última vez que conversamos, estábamos saliendo del confinamiento. Yo recuerdo que además una de las cosas que comenté fue que mi ilusión era poder meterme en el mar, nadar. Era una cosa que me llamaba con muchas ganas. Estamos relativamente bien, supongo como en todas partes.
Vale, sí, me acuerdo que de hecho cuando terminaba la entrevista te preguntó Ezequiel, ¿qué harás ahora? Y dijiste, pues ahora salgo y me voy al mar.
Sí, como, era no, una...
Qué bien.
Era una de las cosas que quería.
Manuel, mira, para ir al punto, porque hay tanto que conversar contigo sobre este tema, lo primero, de cara a mostrar un poco lo que ha sido tu trayectoria, más allá de quienes te conocemos hace muchos años, quienes empiezan a leerte, porque esta es la gracia de ser un autor intergeneracional, ¿no? Que siempre, ya hay gente que te ha leído, pero siempre hay gente que te está empezando a leer, ¿no? Está viendo tu trabajo. Entonces te hago una pregunta muy general, ¿no? ¿Por qué tu foco de interés docente investigativo se centró desde un comienzo en la tecnología educativa, cuando quizás en los 90, fines de los 80, los focos de interés de la investigación educativa estaban en otro ámbito? ¿Qué te llamó la atención para transformarte en un referente?
A ver, yo realmente más que en los 90 comencé a finales de los 70, principios de los 80, es decir, ya soy más veterano, más viejo, ¿no? ¿Qué me atrajo? Pues yo creo que fue la fascinación por esas máquinas que insisto, a principios de los años 80, hace ya casi 40 años, empezaban a surgir, que yo que sé, más de niño, adolescente, las veías en las películas de ciencia ficción, aquellos superordenadores y demás, pero que empezaban a estar tímidamente al alcance de la población. Entonces yo creo que la curiosidad sería el motor, ¿no? Y claro, yo creo que a lo largo de la trayectoria de estas 30 y tantos, casi 40 años, he tenido suerte, mucha suerte, ¿no? Porque además de poder acceder, que era muy joven, tendría 18, 19, 20 años, a las primeras máquinas digitales, computadoras, ordenadores, que empezaban a estar al alcance de la población, es decir, que uno lo podía comprar. Estoy pensando el ZX Spectrum, los Spectrum, luego Commodore, bueno, Macintosh que podíamos adquirir, y era, insisto, por la curiosidad, pues la suerte de que académicamente empecé como un profesor ayudante en la universidad y había una asignatura optativa, evidentemente, en aquella época, que nadie quería, que se llamaba tecnología educativa, y dije, yo me apunto. Y entonces, pues a partir de ahí, pues ya vino todo desarrollado. Ya... Pero empecé, y eso sí es importante, mi primer trabajo así serio de investigación, que era la llamada tesina, o tesis de licenciatura, al acabar la carrera, equivalente a lo que actualmente son los TFM, más o menos, equivalente, pues mi primer trabajo así serio de investigación se centró en los libros de texto, es decir, ya en los recursos, en los materiales didácticos. Y a partir de ahí, vinculado, como te digo, con la vinculación y desarrollo de la informática de la época, en los años 80, pues ya desarrollé toda la carrera académica.
Manuel, ¿y qué hizo que diera, no sé si, bueno, es una pregunta muy desde el prejuicio, ¿no? Porque tú tienes la respuesta sin duda, pero ¿qué hizo que cuando te metes a este campo, te involucras con el campo de la tecnología educativa, te acercaras paralelamente a los procesos reflexivos sobre su uso y no tan instrumentales? Uno, si uno ve tu obra, en general desde que ve las primeras publicaciones, digo, las primeras publicaciones que se dan a conocer masivamente. Siempre tu
Sí.
trabajo está en reflexionar sobre el uso de la tecnología y no ver cómo la tecnología funciona ni el impacto de la tecnología en cierto instrumental sobre cierto ámbito específico de la educación. ¿Qué te lleva a esa fase reflexiva, lo que hoy día podríamos llamar crítica, pero en ese periodo podríamos hablar de más analítico reflexivo?
Sí. A ver, siempre mantuve esta visión de, como te dije antes, de curiosidad. Y entonces no era solo la fascinación del instrumento, de la máquina, sino sobre todo lo que me fascinaba era los efectos sociales y culturales de la misma, ¿no? No hemos de olvidar, y ahora me obligas a pensarlo, que realmente la licenciatura que hice en aquella época, hace 40 años, el título se llamaba de Filosofía y Ciencias de la Educación. Por tanto, este ADN de filósofo, por decirlo de algún modo, siempre ha estado presente, ¿no? Y yo confieso que me aburre la programación dura o el software tal cual. Es decir, a mí lo que me gusta y me atrae es eso, el impacto sociológico, o sea, una mezcla. O sea, la tecnología educativa siempre la vi como ese entremezcla entre lo sociológico, lo filosófico. Y lógicamente lo pedagógico, solo que aquí el motor, digamos, de cambio, de innovación, y hace 40 años lo era absolutamente revolucionario, digamos, la aparición de las computadoras, y ya no te digo luego Internet, pero desde esta mirada, como te digo, poliédrica, o sea, que intercambia e interconecta el pensamiento de la filosofía, el impacto social, la cultura y lógicamente todo eso, en qué medida afecta a la educación, a la pedagogía. Por tanto, no es algo que me haya venido recientemente, ¿no? Sino desde el propio momento que me aproximo al ámbito de la tecnología educativa, pues siempre tuve esa mochila o esa carga, ese interés, esa curiosidad, vuelvo a insistir, sobre sus efectos socioculturales, ¿no?
Sí, es interesante, y si bien quiero entrar a otros temas y un poco profundizan en esto que acabas de decir, no quiero dejar de preguntarte algo que ya adelantaste tú, ¿no? Esta relación entre lo instrumental, o podríamos decir más netamente lo informático, lo filosófico reflexivo, o digamos ya, vamos al punto, lo pedagógico, ¿no? Y luego está lo sociológico. ¿Cómo has visto tú, y quizá incluso podríamos sumar la lista investigativa, cómo has visto tú los vínculos entre esta área? Si quieres lo ponemos en dos ámbitos, ¿no? El instrumental, el desarrollador, ¿no? De innovación tecnológica, y el pedagógico, ¿no? El de trabajar, el pensar la implementación. Hay mucha gente que considera que estos son mundos que debiesen estar unidos, pero lamentablemente predominantemente han estado separados. ¿Cómo valorarías tú durante estos años este vínculo, este ida y vuelta?
Sí, yo no puedo, fíjate, lo que planteas, no puedo separarlo de lo que pasaba también en el contexto de los años 80 dentro del campo de la didáctica y que en aquel momento surgió el concepto de currículum, ¿no? Es decir, más de la teoría y desarrollo del currículum. Yo, insisto, era un recién licenciado en los años 80 y había un debate muy fuerte en el área de la didáctica y organización escolar, de la pedagogía, si quieres, más en general, de gente que venía de esa tradición más tecnócrata o más instrumentalista, de que la didáctica debe focalizarse solo en herramientas, en técnicas, en una especie de ingeniería educativa. Estaba de moda autores como Chadwick, si no me equivoco, estoy haciendo memoria, y demás, que tenían una visión de la tecnología educativa. Como digo, muy de ingeniería, es decir, había que hacer un diseño y cuanto más elaborado y controlado estuvieran todas las variables que afectan a la enseñanza y al aprendizaje, sería más fácil implementarlo y ponerlo, bueno, y tener éxito. Y luego estaba la otra corriente que, como te apuntaba, era de la de los estudios sobre el currículum. Aquí en España, el profesor Jimeno Sacristán fue quizás el autor que lideró y más impulsó este tipo de visión. Entonces, claro, ya era superar esta visión estrecha didactista de diseño y aplicación inmediata de ese diseño a la práctica. Y pensaba que la enseñanza, pensaba, y se sigue manteniendo, ¿no? Pero la teoría del currículum intentaba precisamente integrar de una idea de escuela, de escolaridad, y cómo esa idea de escolaridad, de lo que se enseña y cómo se enseña, está afectado por una serie de variables más socioeconómicas, culturales, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese caldo de cultivo, de ese debate de didactistas frente curriculares, ahí fue donde yo empecé a interesarme por la tecnología educativa. Y estaba muy próximo, evidentemente, quizás por las personas, los colegas universitarios que tenía a mi alrededor, que evidentemente estábamos mucho más próximos a las teorías y a los estudios curriculares que a una visión instrumentalista de la didáctica. Entonces, como te digo, en ese contexto más de debate universitario, pues para mí fue relativamente fácil, fue casi un camino sin dificultades, el hacer una relectura de la tecnología educativa entendida como ingeniería a una visión de la tecnología educativa desde un punto de vista curricular, ¿no? Es decir, donde la tecnología, los recursos, etcétera, eran una variable más, pero ubicada, contextualizada, modulada por todo el resto de variables del currículum, desde concepciones y creencias del profesorado, formas organizativas de la escuela, las visiones filosófico-pedagógicas del profesorado, etcétera, etcétera. Yo no sé, creo que por ahí podría yo explicar, me estás obligando a pensar, explicar por qué fácilmente o en aquel contexto vinculé la tecnología educativa más a una visión sociocrítica de la misma.
Y sacándote un poco de la trayectoria, ¿tú crees que es posible aunar esos mundos? O sea, quiero decir, en distintas instituciones, por ejemplo, en las que me ha tocado participar o trabajar, siempre he visto esa disociación, ¿no? En el ámbito educativo, entre los que desarrollan innovación, tecnología, que les cuesta un poco dar valor, quizás estoy siendo muy taxativo, pero no atribuyen el mismo valor a su trabajo que hace, por ejemplo, la propia pedagogía o las ciencias de la educación o la sociología de la educación. Y al revés pasa un poco lo mismo, ¿no? Esos mundos como con mucha disociación. Sacando un poco tu trayectoria y pidiéndote como un análisis, ¿crees que es viable? ¿Conoces alguna experiencia de comunión al respecto que pudiese funcionar, o crees que son mundos irreconciliables?
No, al contrario, de irreconciliables somos las personas, pero las ideas no lo son. Al contrario, yo siempre he defendido la integración, es que es fundamental. Te estaba oyendo ahora la pregunta y es como aquella, entiendo, falsa dicotomía entre ciencias y letras, entre humanidades y científicos. Es que la realidad es una. En este caso, lo que podríamos llamar la realidad o el conocimiento y la práctica de usar la tecnología con fines pedagógicos, educativos o en contextos educativos, no podemos o no debiéramos, claro que podemos hacerlo y de hecho se ha hecho así, ¿no? Pero no debiéramos separar lo que son variables medibles, objetivables, técnicas, de lo que son interpretaciones, subjetividades e interpretaciones de cómo es esa realidad, ¿no? Por tanto, yo creo que quizás por un cierto, no sé si simplificación o infantilismo de quienes éramos jóvenes hace 40 años y empezábamos en esto, era como fácil buscar, o si quieres, encontrar las señas de identidad propias enfrentándonos y diciendo, hacemos lo contrario de otros, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Es decir, una visión excesivamente tecnicista de la tecnología en la educación frente a una visión más interpretativa, sociocrítica sobre la tecnología, ¿no? Yo desde el principio siempre he buscado la integración y yo actualmente me ratifico todavía mucho más. Yo creo que es insuficiente, diría, insuficiente un discurso construido desde parámetros exclusivamente socioculturales sobre la tecnología en la educación. O sea, son necesarios, no podemos caer, digamos, en asumir sumisamente el discurso, digamos, de la industria de la tecnología aplicada a la educación. O sea, eso sería un error, hay que tener una visión crítica sobre la misma, pero también me parece insuficiente ese discurso para poder dar pautas, orientaciones, para guiar o ofrecer conocimiento práctico de cómo usar esa tecnología en los contextos reales, diarios, de una clase o de una escuela, ¿no? Entonces, ambas cosas tienen que, de algún modo, buscar ese discurso integrado.
Sí, yo, viendo tu trabajo, yo he tenido la suerte de conocer en profundidad, ya me gustaría siempre profundizar más, pero viendo, siempre me doy cuenta que hay un lugar común y no sé si esto es algo que te gusta resaltar. Yo te lo voy a resaltar porque siempre lo he valorado. ¿A ti te gusta hacer, te ha gustado, o sea, más que te gusta hacer? Tú has hecho muchas valoraciones de procesos. O sea, por ejemplo, has escrito varios artículos pensando lo que ha pasado en la última década, lo que ha pasado en la última dos, o el artículo este famoso de qué fue de Escuela 2.0, ¿no? ¿Cómo se valoró? ¿Por qué para ti ha sido tan importante valorar procesos, ¿no? A tener como una mirada del presente hacia atrás. No suele ser tan común en todo el mundo de la investigación educativa tener siempre un énfasis en analizar procesos históricos. ¿Qué te ha llevado más allá de tu propia vocación, ¿no? ¿Por qué crees que es importante hacer este ejercicio?
Pues la verdad que nunca lo había pensado, no lo he visto como lo habías interpretado tú. Pero yo, y me voy a una frase quizás muy tópica, para conocer el presente y pensar en el futuro, tenemos que conocer y partir del pasado, ¿no? No lo sé, quizás por la formación académica desde que uno era joven y le enseñaron de que cualquier análisis, como digo, de la actualidad solo se puede interpretar adecuadamente si se conoce la historia. Y quizás, no lo sé, no lo había pensado así tal como lo has planteado, Pablo.
Es cosa de ver, de 10 artículos tuyos, es cosa de ver 7, 8 que están valorando procesos.
Estoy recordando que es cierto, siempre, cada década hago como un alto en el camino y miro hacia atrás, es cierto. O sea, haciendo repaso. Y yo
recomiendo a la gente que los vea, porque la verdad es que aclara mucho cómo ha sido los procesos, por ejemplo, a nivel iberoamericano, pero también a nivel español, ¿no? Has profundizado mucho en esos procesos.
Sí, y de hecho yo le estoy dando vueltas a algo que todavía no he cuajado, pero que me gustaría, que sería un poco, no sé si el término es el correcto, un poco de la historia de la tecnología educativa en España. Es decir, está por elaborar, pero quizás entre distintas personas tengamos que hacerlo, ¿no? Pero quizás ya ahora con la edad que uno tiene y ya está pensando y mira más hacia la retirada que hacia el principio, pues esta, no sé, esta afición a la historia, a reconstruir. Pero quizás...
Tienes trabajo hecho, tienes bastante trabajo hecho, le diría, sinceramente.
pero nos queda más. Yo lo que estoy fascinado, Pablo, ya que esta es una entrevista así como muy abierta.
Sí, claro.
Y mirando también hacia ese arranque de hace 30 y tantos, 40 años, donde estábamos muchos colegas, y no doy nombres porque creo que son más o menos conocidos. Éramos muy jóvenes y teníamos como una expectativa de que esto iba a cambiar muy radicalmente. Además, estábamos al final del siglo XX y mirábamos ahí el siglo XXI. Y si hacemos repaso y vista hacia atrás, yo te confieso que nunca me imaginé, hace 30 y tantos años, que la tecnología en general, la tecnología digital, hubiera invadido de modo tan potente nuestra sociedad. No me hubiera imaginado que la iba a transformar, como la ha transformado y seguramente la transforme mucho más, y que la tecnología en educación, que en aquel tiempo, en los años 80, era una cosa que no estaba en los planes de estudio ni de futuros maestros, ni de futuros pedagogos, no existía, yo de hecho no la estudié en su momento, y solo en algunas era optativa, pues 40 años después estoy sorprendido de que ya ha cuajado, se ha convertido en una comunidad académica muy potente, etcétera, y yo esto no lo esperaba, y la verdad que uno puede sentirse medianamente satisfecho, ¿no? Y de haber estado ahí,
De haberlo impulsado, sin duda, de haber construido ciertas bases. Bueno, ya que entraste a ese tema, vamos a empezar con las valoraciones ya de aquellos aspectos donde has sido protagonista. Por ejemplo, una pregunta que seguramente mucha gente te ha hecho, pero igual considerando todo, ¿no? Estos 40 años a los que hace referencia pandemia entre medios, es súper interesante saber tu opinión sobre cómo valorarías esta integración pedagógica y organizativa de las tecnologías digitales en la escuela. Es decir, ¿cuáles son aquellos inputs que tú resaltarías, ¿no? Aquellas problemáticas, aquellas cosas que te llaman la atención. Por recién decía, no te lo esperabas, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es donde más deberíamos poner el énfasis?
Sí, sí, sí. Bueno, hoy las tecnologías digitales están presentes abundantemente en las escuelas, ¿no? Y yo escribí cosas en su momento, hace 15, 20 años, de que todavía la escuela era refractaria. Yo sé que he escrito muchas cosas y prácticamente el discurso que mantenía hace 15, 20 años era que la tecnología estaba omnipresente en la sociedad, pero en las escuelas, en las aulas, todavía, como te digo, le daban la espalda a esa realidad. Hoy en día ya no, ¿eh? Hoy en día ya no. ¿En qué ¿Qué ha influido? ¿Qué ha provocado eso? Pues yo creo que básicamente dos cosas. Por un lado, y creo que es, no sabría si decir lo que más, pero muy poderosamente, ha sido la propia sociedad del mercado. Al margen de todas las políticas, inversiones que se han hecho desde Ministerio de Educación, Consejerías de Educación, etcétera, que han hecho un gran esfuerzo económico de comprar e invertir y poner tecnología en las escuelas, ha sido la sociedad del mercado, en el sentido de que el profesorado en general, y por supuestísimo el alumnado, es que son usuarios de tecnología al margen de la tecnología disponible en las escuelas. Y claro, el profesorado actual es un ciberciudadano, ¿no? Y eso ha facilitado que fácilmente pudiera trasladar ese hecho de ser un usuario habitual de la tecnología en su vida cotidiana, lo haya intentado o lo esté intentando trasladar a su práctica profesional. Yo es que recuerdo eso, hace 15, 20 años, que había mucha inversión de política educativa en los aparatos, en las infraestructuras, etc. El profesorado, que hace 15, 20 años era el mayoritario, no quería saber nada de esto de la tecnología, como dije, era refractario, es decir, consideraba incluso en las percepciones o creencias de que la enseñanza tendría, la buena enseñanza tenía que basarse en libros, en material, en la cultura impresa. Y esto de las máquinas era una cosa que distraía, que servía en todo caso para el ocio, para la diversión, etcétera, etcétera. Por suerte, y es algo que me alegro, estas cosas en estos últimos 10 años, pero los últimos 4 o 5 en particular, y máximo con la experiencia pandémica, ha cambiado radicalmente. Ya las nuevas generaciones de docentes, en esto también las facultades de educación, estamos ahí en la formación inicial del profesorado, estamos participando, yo creo que ha cambiado radicalmente. Entonces, ¿qué factores de cómo lo veo? Pues bueno, a nivel de tecnología, pues hay abundante tecnología, se han empezado a dar unos avances importantes, al menos en el plano del discurso pedagógico, es decir, ya nadie defiende el libro de texto, ya nadie defiende el tener que plantear una metodología de aprendizaje por recepción o más tradicional o de exámenes o evaluación. Y esto, vamos, queda muy feo y nadie en el discurso lo defiende. Las leyes educativas, mucho menos. Y en lo que son los cambios de la práctica, es decir, pasar de esa forma de organizar la enseñanza basada en el libro de texto y aprendizaje más repetitivo y pasivo, a una pedagogía mucho más activa, más constructivista, más de investigación y de trabajo por proyectos. Bueno, se va avanzando, se va avanzando. Todavía se venden muchos libros de texto, las cifras económicas dicen que todavía se venden muchos, pero se van avanzando y hay, yo creo que ya de una forma más o menos generalizada, un montón de experiencias en colegios, en institutos, de primaria, de secundaria, de educación infantil incluso, de un uso mucho más creativo y activo de la tecnología, lo cual yo, me da esperanza. Yo siempre he mirado todo con ilusión y me da mucha esperanza para los cambios e innovaciones importantes.
Manuel, una pregunta rapidita sobre esto. ¿Qué te parece la tecnología digital que se usa en las aulas hoy en día? ¿Qué te parece? ¿Es la correcta?
Yo, es que la frase así yo no me atrevería a hacer una afirmación tajante. Hay de todo. Hay de todo, quiero decir. Yo hablaría de la tecnología, digamos, más generalizada, que es la posibilidad de acceder desde un aula a Internet, que puede parecernos ahora en día poco sofisticada, pero a mí me parece que sigue siendo absolutamente revolucionaria, ¿no? Es decir, yo no presumiría o no consideraría, bueno, nunca lo he hecho, ¿no? Pero máximo ahora, que lo importante no es que haya un tipo de tecnología muy avanzada, muy desarrollada, desde, no sé, de inteligencia artificial o de cuestiones gamificadas y demás. A mí nunca me atrajo toda esa parte de esa visión más aparentemente muy innovadora desde un punto de vista tecnológico, aparentemente. Yo creo que más vale avanzar en cambios de metodología didáctica. Y, por ejemplo, lo que te estaba apuntando, a lo mejor tener algún tipo de máquinas que conecten al alumnado con la Internet y a partir de ahí poder plantearles proyectos de trabajo, de indagación, de búsqueda, de exploración, de publicación online, de trabajo colaborativo entre mi alumnado de mi clase con alumnado de otras clases que están distantes geográficamente. Yo creo que no hace falta tecnología sofisticada, sino que con la que hay actualmente y con ideas innovadoras y proyectos ilusionantes, sacarles partido. Eso por un lado. Por otro lado, pues evidentemente hay colegios, institutos, sobre todo en el ámbito privado, que a lo mejor sí tienen inversiones en tecnologías más potentes y poderosas, pero hay de todo. Yo lo que siempre he perseguido y es en lo que valoro positivamente es que esas tecnologías que hace 10 años estaban solo al alcance de una minoría, hoy están prácticamente extendidas por todo el país. Ya depende de la voluntad del claustro de profesorado querer sacarles partido educativo.
Uno de los ámbitos de profundización que tú has tenido, pero también que incide mucho en lo que dices, en el proceso de aceleración o retraso, ¿no?, de la transformación digital de los centros educativos, tiene que ver con las políticas de inclusión digital, ¿no? Un tema que tú has valorado mucho y que, por cierto, desde Escuela 2.0 en España, que fue el 2012 cuando se acaba, ¿no? Y luego la pandemia, realmente digo, como un impulso de inversión pública sustantiva a través de eso. ¿Qué te pareció la inversión pública, por ejemplo, en el contexto español, hablando de políticas de inclusión digital, ¿no? ¿Crees que el foco ha estado bien? ¿No ha estado bien? No sé, ¿qué valoración hacer?
No me atrevería a hacer una valoración global, pero bueno.
Te pido una aproximación de tú, sí, de cómo tú lo ves, ¿no? ¿Qué recomendarías, por ejemplo? ¿No? Si te pidieran así el mismo estado, alguna, sí, recomendación.
A ver, la pandemia, como creo que lo hemos conversado en otras ocasiones y se ha dicho sobradamente, ha puesto o ha hecho visible sobre la mesa estas desigualdades o diferencias en el acceso a la tecnología por parte de aquellas capas o grupos sociales más desfavorecidos. Esto, más allá de las políticas, lo trajo la pandemia. Yo tuve la oportunidad, durante el tiempo fuerte de confinamiento, de cierre de los colegios y meses posteriores, colaborar de una forma más estrecha, estar al tanto con la Consejería de Educación de mi comunidad autónoma, de Canarias. Y aquí era tremendo, tremendo, el que había niños y niñas, sobre todo de educación infantil, donde las familias no tenían o bien un acceso de calidad a la Internet o no tenían las computadoras o los laptops o las tablets, sino únicamente con un teléfono móvil pequeño, ¿no? Y ahí, al menos las autoridades de la Consejería de Educación tomaron conciencia y empezaron, bueno, pues, a intentar adquirir, repartir y demás todo ese tipo de tecnologías más básicas. Yo creo, y esto ya es interpretación mía, quizás falta una política de dar, como, así como se ha, desde hace ya unos años, se ha declarado como un derecho universal el acceso a Internet, que se ha hecho a nivel de la ONU, y de, creo que fue es de la ONU o UNESCO, no recuerdo el organismo, que todavía no, todavía desde las políticas públicas, creo que todavía no se han dado los pasos necesarios para, de algún modo, compensar estas diferencias sociales en acceso universal a la tecnología, ¿no? Y faltan, evidentemente, y quizás en los universitarios y gente de secundaria, becas, igual que hay becas de alojamientos y etcétera, becas para la adquisición de la tecnología apropiada para hacer los estudios, o de becas para el pagar las suscripciones a las redes de telecomunicaciones. En ese sentido, yo creo que faltaría una política económica más decidida, ¿no? Y no sé qué más decirte, ¿no? Las universidades, no. Tampoco los rectorados o los gobiernos, hasta donde yo tengo información, tampoco han dado este paso. Se han hecho algunas experiencias, yo qué sé, estoy pensando en mi universidad, desde las bibliotecas, el poder prestar portátiles y cosas de esas, pero son pequeños arreglos, ¿no? Pequeños arreglos. Manuel, falta todavía una política social más clara de compensar las desigualdades sociales en el acceso a la tecnología y Internet.
Justamente ahí hay un debate hoy en día muy interesante en la política, pero también en la investigación educativa, en las Big Tech, esta transformación del énfasis, ¿no?, en el dispositivo, en la tecnología, en la conexión hacia la plataforma, ¿no? Que la plataforma en sí ya es un mundo en el marco de la sociedad digital que tiene o que presenta problemáticas genuinas también, ¿no? Por todo el tema de la gestión de los datos, de la entrada de las Big Tech a la escuela pública. No puedo dejar de preguntarte a ti qué te parece este proceso, ¿no? ¿Cómo valoraría el proceso de plataformización de la educación? Si quisieras poner tu énfasis en la oportunidad y los límites que esto genera.
Muy complicado, no tengo una respuesta clara. Está claro, o sea, lo que está claro es que la sociedad nuestra de esta tercera década del siglo XXI está construida en esa ¿cómo dices?
Plataformización.
Correcto. Es que es nuestra sociedad y la escuela o la educación es un sector que está perteneciente, integrado y condicionado por la propia sociedad. Es decir, no podemos desarrollar, digamos, un comportamiento o construir alternativas claras al mercado, ¿no? Al mercado. Lo que sí, y esto sí me parece muy interesante e importante, es que empezamos a tomar conciencia los individuos, los ciudadanos usuarios de la tecnología y de las plataformas, de que lo que es aparentemente gratuito no lo es, en el sentido de que nosotros pagamos con nuestros datos que les damos gratuitamente a esas plataformas, ¿no? Y esto hace unos años atrás la gente no era consciente. Y ya, yo creo que ahí ya, tanto en los adultos como sobre todo en los jóvenes, y de algún modo hay que impulsarlo más en los adolescentes, el que tomen eso, conciencia de que el uso de las plataformas no es gratuito y no es inocente, ¿no? Y que eso tiene consecuencias o puede tener consecuencias perversas, ¿no? Y yo creo que esto, insisto, hace unos años empezábamos a escribirlo, a hablarlo, y hoy ya está empezando a generalizarse. Y también desde el campo de las escuelas o en centros con los que colaboro y demás, se está enseñando, se está haciendo visible y mostrando esto a los niños y adolescentes. Esto yo creo que es lo interesante. Es decir, es que yo soy ciudadano del siglo XXI, este siglo XXI, para yo poder comunicarme y participar en el ciberespacio, tiene que ser a través de estas plataformas comerciales, privadas, etcétera, y no puedo renunciar a ello, porque si no me quedaría aislado. Pero sí puedo defenderme o autodefenderme como individuo, como ciudadano, y hay que ayudar al resto de personas a que tomen conciencia de ello. Perdón, Manuel, me estaba sonando el móvil y he tenido que cortar.
Sobre esto, se discute mucho respecto a las alternativas que puede haber, ¿no? Por un lado, tú decías una cosa muy interesante, es decir, es la forma en que cuando los chicos, las chicas en la escuela, los docentes, trabajan con Google, con plataformas como la Google Suite, ¿no? Google for Education en general, es un entorno que también utilizan fuera del espacio de educación obligatoria, ocupan en casa, es un espacio con el que está familiarizado. Y luego pues, vienen todos estos riesgos, estos desafíos a reflexionar en torno al por qué está este interés, ¿no? Pero también decías una cosa, interés de las corporaciones a promover el uso de sus plataformas en la escuela. Pero decías una cosa súper interesante, que es que hay que analizar también la capacidad que tenga el Estado, la administración pública, de ofrecer una alternativa o al menos de supervisar, de tener un rol fiscalizador. ¿Crees que con el fenómeno este de la plataformización y el uso de estas plataformas se hace más necesario que nunca que se ponga un énfasis en la política pública a la hora por lo menos de fiscalizar, de mejorar el componente técnico sobre comprender este fenómeno? Estamos hablando de que la mayoría de la contraparte son ingenieros de Google ultra preparados que tienen como contraparte la administración pública con los límites que tiene. ¿Cómo se puede solucionar este problema que parece tan inconmensurable? O por lo menos te pido una reflexión al respecto.
Yo pondría el acento, y casi te lo estaba apuntando, en la educación y en particular en la alfabetización. Ahora está de moda la palabra competencia digital y, por desgracia, se está entendiendo la competencia digital básicamente como saber manejar los aparatos y las aplicaciones y demás, y saber enviar mensajes, participar en las redes sociales o hacer publicaciones online. Yo veo que la mayor parte de las propuestas de formación, o sea, de capacitación o de competencia digital, son muy instrumentalistas en este sentido, ¿no? Y yo por eso, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y ya he escrito cosas, siempre he hablado más de hablar de alfabetización, recuperando el sentido más tradicional e histórico, entendiendo la alfabetización no solo de la lectoescritura, como hace un siglo, sino como la capacidad para entender los códigos y las formas culturales de la época que te toca vivir y empoderarte, si tú dominas esos códigos, tanto para decodificar los mensajes como para codificarlos y emitirlos, pues si dominas esos códigos, eres una persona no analfabeta, ¿eh? El problema es el analfabetismo, ¿no? Y por eso yo veo muy difícil esta lucha contra los gigantes tecnológicos intentando crear alternativas desde la tecnología. Siempre, no sé, a lo mejor ahí soy pesimista, pero, perdona, tengo que... por eso yo pongo el énfasis en formar a las personas, a los individuos, a los ciudadanos y ciudadanas, para que cuando hablemos de competencia digital pensemos desde un punto de vista de alfabetización crítica, un poco en el sentido de Freire, ¿no? De Freire, es decir, los instrumentos, en este caso la tecnología está ahí, pero como individuo social y vinculado con los demás, tengo que tener estos mecanismos de conciencia cultural, de dominio, como digo, de los códigos. Y por tanto, no sabría darte respuesta de qué deben hacer las administraciones públicas, al menos las escolares, para proteger a profesorado, alumnado, de las grandes plataformas tecnológicas. Yo ahí se me escapa, te lo confieso con claridad.
No,
yo me pongo el énfasis es la formación.
Es que no deja de ser una respuesta interesante viniendo de un referente como tú, en el sentido de que en realidad lo que estamos viendo, que estamos un poco investigando el tema, es la especie de orfandad, ¿no? La especie de desprotección que tiene la ciudadanía en general sobre el tema. No es un tema que podamos encontrar una voz alternativa que te diga, no, la ciudadanía está protegida al respecto. O sea, en mi caso, por ejemplo, que he estado trabajando en este proyecto de plataforma de identificación en Cataluña, cuando hemos hablado con la autoridad, realmente ellos te dicen que no sabemos qué hacer. Ya, y hemos hablado con los representantes políticos, ¿no? Es complicado. Y te voy a mencionar, y yo sí voy a plantear nombres porque creo que resulta interesante para situarte gente que tú conoces, ¿no? Por ejemplo, un debate eterno que tuvo en su momento Antonio Bartolomé, más con la gente del mundo jute, ¿no? Del mundo de la misma Juana, bueno, en fin, que discutían en los 90 y en el 2000 sobre si a los estudiantes había que enseñarle y puntualizar transversalmente informática, ¿no? Uso de ordenadores y estadística, o sea, es conocimiento técnico, ¿no? De programación. Versus quienes decían que no, que había que reflexionar en torno a promover lo que tú decías, ¿no? La capacidad crítica de analizar procesos. Pero te llega una Juliana Raffaelli, por ejemplo, que te dice, ojo, desde el propio feminismo de datos, de su visión crítica, te dice, ojo, la única forma de alcanzar cierta democracia en la gestión de los datos es que desde ya a los niños y niñas en la escuela, ya en primaria, les pasemos datos para que jueguen, hagan tonterías, pero que ya empiecen a conectar de poco a poco con estos datos, ¿no? Lo que genera todo un cambio en la concepción, porque en realidad lo que estás haciendo es darles competencias instrumentales, igual, sin olvidar lo crítico, por supuesto, pero le estás dando herramientas para que puedan hacer, trabajar con algoritmos, aunque no tengan ni un sentido en un comienzo, con el tiempo lo tendrán. ¿Cómo ves tú este cambio de concepción? ¿Te
Sí,
parece
sí.
algo que es acorde a nuestra era?
Sí. Yo estoy muy en contacto con mis colegas de la ingeniería informática, que son los que proponen o propulsan lo del pensamiento computacional en incorporar enseñanza de la programación, y hablan de que viene a ser la programación un nuevo lenguaje que hay que enseñar, igual que el audiovisual o el textual, etcétera. Nunca estuve en contra de eso, ¿eh? Yo siempre he tenido, como te decía antes al principio, esta visión de intentar casar lo instrumental con lo más filosófico, etcétera. Y a mí me parece que en los tiempos actuales, en este siglo XXI, evidentemente, para que las máquinas no me manipulen a mí como individuo, yo tengo que saber manipular a las máquinas. Y eso pasa inevitablemente por un mínimo conocimiento de cómo funcionan las máquinas y cómo podemos manipular, o sea, manejarlas, organizarlas, en definitiva, programarlas, ¿no? No, estoy en absoluto en contra de eso. Lo que ocurre, que como pasa en todo, puedo tener una vista, no soy tampoco partidario de rellenar, añadir más asignaturas al currículum. Eso tampoco, es decir, como te digo, llevo muchas décadas en esto del currículum y cada sector que encuentra un problema, yo qué sé, el sanitario, etcétera. No, hay que educar para la salud y hay que añadir una asignatura a eso. Los periodistas en su momento buscar añadir al currículum lo que eran medios de comunicación social. Bueno, no es, creo yo, no es tanto añadir, digamos, asignaturas de programación o pensamiento computacional o el nombre que quieras dar, que es una de las respuestas que han dado en algunos países, sino incorporarlo, digamos, de modo integrado en la enseñanza de los lenguajes de comunicación humana. Insisto, el visual, el audiovisual, el textual y entre ellos el computacional. Y yo creo que una persona culta del siglo XXI tiene que saber esto, cómo funcionan las máquinas y cómo se le dan órdenes a las máquinas para que ellas, que actualmente lo hacen, actúen sin que yo me entere cómo funcionan, ¿no? Es decir, toman decisiones las máquinas, eso se llama inteligencia artificial, sin que yo lo sepa. Pero para, como te decía, yo creo que el énfasis, donde tenemos que poner el acento, es en individuos, en personas cultas, con conocimientos de todo tipo y entre ellos, evidentemente, no sé, el informático de programación, etcétera, etcétera.
Muy interesante, porque es un desafío no mayor, de hecho,
No, muy importante, ¿eh?
no menor, o sea, enorme, ¿no?
Y a
De hecho,
medida que la,
dime, dime,
perdón, perdón.
dime.
Y a
No, dime.
medida que la llamada inteligencia artificial, en la medida que las máquinas gestionen lo público, y ellas con sus algoritmos, etcétera, que ya lo están haciendo, ¿no? Están gestionando más lo público, pues evidentemente las personas tenemos que estar atentas a lo que hacen y saber, no sé si defendernos, pero al menos, como digo, ser conscientes de cómo funcionan para no ser sumisos. Es que es la línea de Freire, ¿no? Es decir, si soy un analfabeto tecnológico, evidentemente estaré en más condiciones para que me manipulen. Eso es evidente.
Bueno, mira, te iba a hacer una pregunta sobre educación algorítmica, pero un poco me la acabas de responder, ¿no? En términos de qué oportunidades, pero también límites ofrece. Entonces, la voy a conectar con la última pregunta para que hagas una reflexión amplia sobre el tema, porque tiene que ver mucho con el escenario actual. Una vez ya superada, digo entre comillas, porque ya ves lo que está pasando en Chile, ¿no? O sea, en China, una vez superada la pandemia, podríamos decir, y situado en esta educación ya escolarizada, no diría tradicional, pero presencial al menos, con todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo reflexionarías, ¿no? ¿Qué nos quedó? ¿Qué perdimos? ¿Qué ganamos? ¿Qué desafíos vienen? ¿Qué te preocupa, Manuel, a ti en particular? ¿Y a dónde tenemos que poner el énfasis? Alguien que está iniciándose en la investigación en tecnología educativa, en tecnología digital, ¿no? ¿Hacia dónde debiese poner el énfasis alguien que comienza en este campo que tú ya tienes trabajado hace 40 años?
Voy a ponerme en la mirada que yo tenía cuando tenía 20 años, que son los estudiantes que actualmente están cursando magisterio o formación de profesorado de secundaria o pedagogía o educación social, ¿no? Cuando yo tenía 20 años, tenían una visión súper positiva, ilusionante, sobre que la tecnología iba a ayudarnos a construir una sociedad mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque, y lo hemos ido constatando, nos permitía comunicarnos con personas que estaban muy distantes. Tú y yo ahora mismo estamos haciendo algo que era inviable hace 30 años. Podíamos acceder a las bibliotecas, a la información. Bueno, era tremendo. Y en los primeros años, sobre todo de la Internet, lo veíamos. Y de hecho había un discurso allá en los años 2000, 2000 y poco, donde la Internet iba a construir una sociedad mucho más abierta, más democrática, más colaborativa. Se hablaba mucho del concepto de inteligencia colectiva y, de hecho, el concepto de redes sociales lo apoyábamos y lo veíamos como una esperanza tremenda para una mayor democratización del conocimiento, de la comunicación, etc. Pero hoy en día, y es el tiempo que les toca vivir a ese estudiante, hombre o mujer, que tiene ahora 20 años, es que estamos viéndole, o al menos yo y muchos colegas, le estamos viendo las orejas al lobo. Es decir, a mí me está decepcionando los usos colectivos de Internet y sobre todo que Internet ha quedado en manos de las grandes corporaciones. Antes nombraste Google, pero podemos, bueno, está por un lado en una parte del planeta en mano de las grandes corporaciones económicas y empresas privadas y por tanto todos los productos que ofrecen y todo lo que nos facilita es para rentabilidad económica, pero también está quedando en manos de gobiernos que quizás no son democráticos. Para mí el caso de, tú nombraste China. Y el caso de Rusia, por nombrar dos de los países que en estos momentos tal, están haciendo un control sobre cómo los individuos, los ciudadanos, ciudadanas, usamos la red, que me parece perverso, peligroso y preocupante, ¿no? Y no sé, nos llegan noticias de que se está eso, desarrollando mucha inteligencia artificial con las cámaras en las calles y demás para el control y prohibición de los comportamientos humanos. Por tanto, no sé, tengo una sensación en estos momentos, tú dices ahora para finalizar esto y reflexión global. Por un lado, sigo apostando y defendiendo evidentemente que la tecnología tiene que estar en las aulas, tiene que estar en la educación, tiene que estar en las universidades, tiene que ser utilizada con fines educativos, porque es una herramienta cultural maravillosa. Maravillosa, como tan potente y poderosa como fueron los libros, pues ahora nos toca lo digital. Pero a la vez a la vez también en estos últimos 15, 20 años que se ha masificado el acceso y el uso de las redes, de la Internet, hemos caído los individuos como si fuéramos moscas atrapadas o empujadas hacia la miel y hemos quedado pegadas. Es decir, esta cierta obsesión que hay por las redes sociales, por publicar la vida íntima en Facebook, en Twitter o en TikTok o lo que sea. O sea, veo comportamientos o efectos socioculturales del uso masivo de Internet que, al menos desde un punto de vista educativo y cultural, me parecen disfuncionales. Y esto hay que, no sé, vuelvo a reivindicar la educación, la formación, la alfabetización digital desde las escuelas, hay que mejorarlo, ¿no? Y por otro lado, como te decía, veo los peligros de la tecnología más avanzada, más de eso, de la 4.0, de la inteligencia artificial, en manos de gobiernos que sean para restringir las libertades individuales. Y yo esos dos peligros me dan miedo, me dan miedo. Pero bueno, sigo siendo esperanzado y a ver si entre todos y desde la educación somos capaces de cambiar este rumbo de evolución de la tecnología.
Bueno, deja preguntas, inquietudes súper interesantes que espero que quienes están iniciándose en el campo la acojan, ¿no? Porque al final, como decíamos al comienzo de la entrevista, tú has sido una persona que se ha interesado en los procesos, ¿no? Justamente para que quienes comenzamos, o quienes, bueno, yo lo digo, en realidad me puse muy joven ahí, pero quienes comienzan, conozcan esos procesos a través de lo que ha sido tu obra. Así que las preocupaciones que tú planteas, no queda otra que escucharle y ponerles mucha atención. Manuel, te agradezco un montón este espacio que tuviste con nosotros y nosotras acá en Educar con Sentido, la verdad que es una entrevista a tu medida, donde has puesto los énfasis y muy, muy interesante, muy reflexiva, y te agradezco enormemente que hayas participado. Muchas gracias, no sé si quieres cerrar con alguna reflexión final, último minuto.
Nada, Pablo, agradecerte a ti el que hayas considerado poder estar aquí en esta colección de entrevistas. Nada, a los futuros maestros, maestras y profesorado que quiera trabajar con tecnología, que lo más importante es pensar en la educación que quieren, favorecer a sus niños, niñas, adolescentes. Lo importante es la educación y yo creo que ese es el eje más clave y que la tecnología nos ayuda a hacer eso. Propuestas educativas para formar a personas que estén integradas socialmente en el tiempo de la cultura que les toca vivir, que sean críticas, que sean cultas y que asuman y pongan en práctica valores de convivencia democrática. Esto nos hace mucha falta hoy en día.
Bueno, sin más, te agradecemos, espero nos veamos pronto, Manuel. Muchas gracias y a todos los que nos han visto, nos han escuchado, ya en los próximos días vamos a subir. Un abrazo.